Hermanos, yo le voy a pedir que abra la escritura del libro de Jonás, solamente voy a leer un texto, no le voy a pedir que usted se ponga de pie para leerlo, solamente yo lo voy a leer. Y nota lo que la palabra de Dios dice en Jonás 2:9, dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y de eso es que yo quiero predicar en esta mañana, la salvación es de Jehová. Vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por la música, por el cántico, por la música especial, por la lección bíblica. Padre, por la comunión con los hermanos. Gracias que tú nos acompañas en la mañana de hoy. Oh, Señor, yo sé que hay muchos hermanos hoy de viaje que no pueden estar con nosotros. Quizás en su espíritu están aquí. Algunos quizás, Padre, que nos acompañan a través del Internet, Padre. Te doy gracias por ellos y te doy gracias por aquellos que no pueden por razones, Señor, de enfermedad o por razones, Señor, de viaje o por algún problema que se ha presentado. Señor, yo te pido que ahora seas propicio a nosotros, los que estamos reunidos aquí en tu casa. Necesitamos escuchar tu voz. Padre, pedimos que nos visites en la mañana de hoy. Que, Padre, mientras contemplamos una visión panorámica del libro de Jonás, podamos entender que la salvación es de Jehová. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú manifiestes tu gracia y extiendas tu gracia a nosotros. Tu gracia, Padre, está lista para alcanzar al pecador. Danos, Señor, oídos para escucharte. Sabiduría para entenderte y, sobre todo, voluntad para obedecerte. Que, Padre, nosotros arrepentidos nos postremos ante ti para ser fieles siervos de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El libro de Jonás, hermanos, fue escrito en el periodo de los reyes, específicamente durante el reinado de Jeroboam II. Es interesante, hermanos, que los eruditos bíblicos, los que estudian, los estudiosos de la palabra de Dios, el día de hoy, hermanos, tengan mucha discusión respecto a este libro. Hay diversidad de opiniones sobre la persona de Jonás. Esta semana escuché un mensaje donde un predicador inclusive estaba poniendo en duda si Jonás era un verdadero profeta o si Jonás era una persona salva o no. Y muchas personas pueden mirarlo como tal, y hay diversidad, hermanos, de comentarios y diferentes opiniones acerca del libro. Es interesante, algunos eruditos dicen que el libro debería pertenecer a la sección de los escritos en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, hermanos, estaba dividida en tres áreas mayores: el Torá, que es la ley, el Pentateuco, como nosotros lo conocemos. Hermanos, los profetas, donde incluyendo los libros de Samuel y Reyes, pertenecen a esta sección en la Biblia hebraica. Y hermanos, lo que yo llamaba los escritos, que incluye Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esra, Nehemías y los libros de Crónicas. Hermanos, cuando buscamos lo que Dios dice acerca de Jonás, dice el Señor Jesucristo en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Si Jesús le llama profeta, ¿quién soy yo para decir que él no era un profeta? Hermanos, yo voy a creer lo que la Escritura dice y lo que Dios dice acerca de él. Así que las dudas de si Jonás era un verdadero profeta o no de Dios quedan disipadas, porque Jesús lo llama el profeta. De hecho, en los escritos, en la parte de los profetas, se mencionan obviamente a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y hermanos, llaman lo que le llaman ellos el libro de los 12 profetas. Obviamente nosotros los conocemos como los profetas menores en la Biblia que nosotros manejamos el día de hoy, pero estaban todos agrupados bajo un solo libro y trataban de unificar el tema. El problema es que, hermanos, cuando encontramos profecía Por lo general encontramos lo que se llaman oráculos proféticos. Y en el libro de Jonás no se encuentra un solo oráculo profético. ¿Pero es esto razón para no pensar que no había una profecía? Quizás, hermanos, el problema no está en que Dios no sabía lo que estaba haciendo, definitivamente no. En que el Espíritu Santo no estaba inspirando la Escritura. El problema está en que nosotros malinterpretamos lo que Dios tiene que decirnos. Y es ahí donde comienza, hermanos, la discrepancia. Y comienzan, hermanos, los hombres a envolverse en controversias que la Escritura y el apóstol Pablo dice, no nos envolvamos en ellas. Hermanos, yo voy a mirar la Escritura conforme a lo que ella dice. Y hermanos, nos dice que la señal del verdadero profeta es que cuando él profetizaba algo, se iba a cumplir. Y cuando nosotros vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 14, el versículo 23, encontramos lo que la Escritura dice acerca de Jonás. Nos dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual quien él, Dios, había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, porque fue profeta que fue de Gat Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Es interesante que la Escritura dice que Dios habló la profecía conforme a quién, a Jonás, siervo de Amitai, el Jonás que leemos en el libro de los profetas menores. Era un profeta de Dios porque lo que Dios dijo a través de él se cumplió. Fue hecho así. Y quizás estos versos nos ayudan a entender el por qué los teólogos tienen tanta dificultad. El problema, hermanos, es que el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido y habiendo recibido de Dios un pacto para ellos, tenían dificultad en entender que Dios es justo, pero su gracia no interfiere con su justicia. Y en este ellos pensaron que porque ellos eran la nación escogida por Dios y porque Dios había juzgado naciones antes que ellos que eran malvadas, como juzgó los cananitas cuando les dio la tierra prometida y juzgó a los filisteos y juzgó a todas estas naciones paganas e idólatras, pensaron que Dios tendría también que condenar y juzgar a la nación que más dificultad le dio al pueblo de Israel a través de toda su historia. Estas se llaman los asirios. ¿Dónde estaba Nínive? En Asiria. Hermano, más adelante, Nínive se convierte en la capital del reino. En el tiempo de Jonás, la capital de Asiria no era Nínive, pero era una gran ciudad. Y hermanos, si nosotros podemos entender la verdad fundamental, hermanos, o los principios fundamentales de que la justicia de Dios no interfiere con la gracia de Dios. Y número dos, la soberanía de Dios para controlar las naciones no es un obstáculo para que Dios cumpla su pacto con Israel. Recordemos, hermanos, y tenemos, déjeme hacer esta aseveración claramente nuevamente de aquí desde el púlpito, que hay teólogos el día de hoy que dicen que la iglesia del Dios viviente es un Israel espiritual. Pero la Escritura hace una distinción muy clara entre Israel y entre la iglesia. La iglesia no es el Israel espiritual que los teólogos, particularmente los reformados, así enseñan. Y es ahí donde comienza el problema y donde comienzan las discrepancias en la interpretación bíblica. Hermanos, si nosotros como pueblo podemos entender que Dios hizo un pacto con Israel. Y hermano, por causa de Israel rechazar su palabra, como la Escritura nos dice en Romanos, en los capítulos 9 y 10, hermanos, Dios ha puesto un paréntesis, y por su gracia, tú y yo que somos gentiles, hemos sido injertados para ser hijos de Dios, hemos sido injertados para ser pueblo de Dios. Hermanos, aunque no éramos pueblo escogido, Dios en su gracia nos ha dado salvación, y podemos entender eso, vamos a entender el libro de Jonás. Y yo creo que proféticamente, hermanos, Dios estaba diciendo a Israel, vendrá el tiempo donde los gentiles serán pueblo, donde yo manifestaré mi gracia aparte de mi pacto contigo, donde mi justicia está puesta en Jesucristo. Y hermanos, aunque el nombre de Jesucristo no se encuentra en el Antiguo Testamento, la teología de la gracia de Dios, aparte de la justicia de Dios, está aquí explícita en este libro. Hermanos, Dios juzgó nuestro pecado en Cristo. Y aunque somos pecadores, Dios, hermano, ha extendido su gracia para contigo y para conmigo. Y hermanos, ese es el problema que existe, por los cuales muchos no pueden entender el libro de Jonás. Yo tengo que decirte algo más. El libro de Jonás no es acerca de Jonás. El libro de Jonás es acerca de nuestro Dios. Solamente hay 3 o 4 quizás personajes en esta narrativa. Encontramos a Jonás, encontramos a Jehová, Yahweh, encontramos, hermanos, a los marineros, y encontramos, hermanos, a los ninivitas, específicamente su rey. Así que, hermanos, cuando nosotros miramos y estudiamos el libro de la manera que lo vamos a estudiar, cuando entremos verso por verso a estudiar el libro comenzando la semana entrante, sí, el Día de las Madres, vamos a hablar de Jonás, capítulo 1. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos habla acerca de que la salvación es de Jehová. No hay nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer para comprar el favor de Dios. Todo proviene de Dios, y esto por gracia. Y es de esto que vamos a hablar la mañana de hoy. Porque esta mañana, hermano, yo quiero que entendamos esta frase fundamental, que la salvación es de Jehová. Así que, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero que tú recuerdes? Por cuanto el hombre es por naturaleza rebelde a la voluntad de Dios, a menudo no disfruta de las bendiciones que la gracia de Dios le provee. Un conocimiento de los atributos de Dios, es decir, de quién es Dios, manifestados a través de su gracia, le permitirá disfrutar y participar del plan salvador divino que Dios diseñó para el pecador. En esta mañana, hermano, yo quiero que miremos qué atributos de Dios encontramos en el libro de Jonás, expresados a través de su gracia. El primero que yo quiero que miremos, hermanos, es que la gracia de Dios manifiesta su soberanía. Hermano, Dios es soberano. Dios está en control. Y yo quiero que hagamos un paréntesis primero para que recordemos qué es gracia. Si usted puede solamente recordar una definición de gracia, es el regalo inmerecido que Dios nos hace a nosotros, los hombres pecadores. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos regala, que Dios nos da. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en Dios en el libro de Jonás, y entendemos, hermanos, que el regalo de Dios se encuentra en este libro desde el primer versículo hasta el último versículo, hermanos, nadie lo merece. Jonás no lo merecía. Los marineros no lo merecían, los ninivitas definitivamente no lo merecían, y hermano, el rey no lo merecía, de la manera que tú y yo no lo merecemos el día de hoy. Pero es la gracia de Dios. Y hermano, si nosotros comenzamos a mirar este libro, y lo miramos, y mi objetivo es hoy dar solamente el panorama de estas 3 verdades de Dios en el libro de Jonás, hermano, de la salvación que le pertenece a él, de que es un regalo por gracia, hermano, vamos a entender que Dios sigue estando en el trono. Y que, hermano, porque Él sea un Dios de gracia, no implica que Dios se ha bajado del trono. De hecho, la gracia de Dios expresa el verdadero hecho de que Dios está en control. De que Dios es soberano y que Él no necesita el permiso de Jonás para hacer lo que Él quiere hacer, ni el permiso de los marineros, ni el permiso del rey de Nínive. Dios es el que está en control, hermano, y no necesita tu permiso ni mi permiso para hacer como Él quiere, cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere, en el tiempo que Él quiere. ¿Quién aconsejó a Dios? Nadie. Hermano, ¿cómo vemos la gracia de Dios manifestada? O sea, ¿cómo vemos la soberanía de Dios manifestada en esta gracia? La soberanía de Dios se manifiesta en el método que Dios escoge para que el hombre tenga un encuentro con Él o llegue a conocerle. Es interesante, hermanos, comenzamos en el capítulo 1. Y si tú vas al capítulo 1 y lo leímos ya cuando hicimos la lectura del libro, vemos, hermano, a Dios llamando a Jonás y dice: levántate y vete ahora a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque la maldad ha subido delante de mí. Dios sabía la razón por la que los ninivitas necesitaban encontrar, tener un encuentro personal con Dios. Y es porque, déjame decirte algo, lo único que puede transformar la maldad del hombre es la gracia de Dios. Lo único que puede cambiar tu vida es la gracia de Dios. Un encuentro con Dios, con el Dios que está en control. Y en Jonás, en lugar de irse a Nínive, ¿qué hizo, hermano? Nínive, hermanos, estaba literalmente al este. Bueno, noreste, un poquito más arriba. Y ese fue completamente hacia el oeste. Oigan, hermano, ¿no somos rebeldes? ¿No es rebelde el profeta? Vete al este a predicar. Yo me voy al oeste porque no quiero predicar. Y hermano, cuando estaba en el barco, ahí está él dormidito. Y Dios dijo: ah, ¿tú crees que estás huyendo de mí? Vamos a ver quién está en control. Vamos a ver si tú puedes huir de mí. ¿Y qué se levanta en el mar? Una gran tempestad. Y en el medio de la tempestad encontramos a los marineros levantándose, y dice la Escritura que tuvieron miedo. Hermano, esto significa el sentimiento que el hombre tiene cuando algo, hermano, no está en control de algo, cuando algo está amenazando lo que da su seguridad, sea seguridad emocional, sea seguridad espiritual, sea seguridad financiera. Hermano, algo está atacando tu seguridad y tú tienes miedo. Es como cuando aquellos que tienen miedo de volar, van en el avión y el avión empieza a temblar y a brincar y a subir y a bajar. Y uno, hermano, agarra el asiento y lo aprieta con las uñas a ver si el avión va a dejar de temblar. O dejar de subir o bajar. Los que han viajado saben de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Hermano, créame que a mí no me gusta tampoco cuando tiembla ni brinca. Gracias al Señor que mi hijo me ha enseñado y me ha explicado por qué es que brinca y por qué es que sube y que baja. Y pues, hermano, con un poquito de más conocimiento de entender por qué es que brinca ahí, pues quizás ya no aprieto el asiento y le entierro las uñas. Pero no sigue, hermano, dándome ese temor de que se puede caer esto y que yo no tengo mis pies en tierra. Pero esa es la palabra que utiliza aquí para miedo. Pero dice la Escritura que cuando ellos tuvieron ese miedo, clamaron cada uno a quién. A su Dios. Pero hermano, por más que clamaban y por más que hacían y por más que tiraban, no se resolvía el problema. ¿Sabe por qué? Que el hombre no puede resolver lo que solamente Dios puede resolver. Porque el hombre no puede tocar lo que solamente Dios puede tocar. Y cuando ellos ya no vieron nada, ¿quién no está aquí? Jonás, levántate, dormilón. Levántate, dormilón, clama a tu Dios a ver si Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué está pasando esto? Lo que pasa es que Dios me llamó para que fuera a Nínive y mira dónde voy. Yo voy a estar, voy al lugar opuesto. Pero clámale, clámale. ¿Qué hacemos? Y dice la Escritura, Jonás le dice: tírenme al mar. ¿Sabe, hermano, lo que yo creo? Que Jonás quería morir. Quería morir. Piensa, hermano, que en medio de la tormenta, por lo menos estaba en un lugar donde él no estaba en el agua tirado. Por lo menos estaba en un lugar que en el medio de la dificultad daba una esperanza de seguridad. Y dice: tírenme al mar y el mar se aquietará. Es decir, cuando yo me muera, la justicia de Dios se cumple porque es culpa mía. Pero hermano, en el plan soberano de Dios, Dios utiliza el método que Él quiere utilizar para conocerle. Y dice la Escritura, cuando le tiraron al mar, mira lo que dice los últimos dos versos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Esa primera palabra, tuvieron el miedo. Pero no es miedo, hermano, de la tempestad. Es miedo de la persona que está en control de la tempestad. Y hermano, ese miedo de una sensación, ahora tenían miedo, hermano, esa sensación de que estaban enfrente de aquel que es todopoderoso, de aquel que está en control. Y hermano, yo no puedo decir que estos hombres fueron salvos, pero pues dice la Escritura que hicieron votos a Dios. Algo hablaron con Dios. Algún tipo, hermano, de encuentro tuvieron con Dios. Solamente la eternidad nos revelará si estás en el cielo o no. Pero hermano, yo personalmente, esto es quizá algo personal, es que dice que hicieron un voto a Dios, es decir, hicieron Dios, si tú tienes misericordia, Dios, eres tú el verdadero Dios, te vamos a servir, porque lo vemos otra vez reflejado en el capítulo 3. Hermano, no solamente vemos que Dios escoge el método que utiliza para que el hombre conozca, y de hecho, déjame regresar atrás, Dios utilizó una predicación de un mensaje incompleto, de un profeta inflexible, de un profeta irreverente, de un profeta irrespetuoso, de un profeta que no estaba comprometido con él, hermanos. Un mensaje inconcluso, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Dime, hermano, ¿qué mensaje? Sí, vamos a ver que alguien vaya predicando eso. No, hermano, Dios utilizó un mensaje inconcluso de un profeta irreverente para tocar el corazón de los hombres. Dios puede hacer como Él quiere. Nadie tiene control de ello. Él escoge el método. Puede ser predicación, puede ser una tempestad, pero Dios escoge el método. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos quizás leyendo un folleto? ¿O leyendo la Biblia? ¿O alguien te habló? ¿O buscaste cuando tuviste una tempestad en tu vida? Yo no sé, hermano, pero Dios escoge el método. Y eso es parte de su soberanía. Su gracia manifiesta que Dios es soberano. Pero no solamente, hermano, en su soberanía escoge el método, sino que la soberanía de Dios se manifiesta en el método que Dios escoge para desarrollar su plan. Su plan se va a desarrollar, gústete a ti o no te gustes. Huyas tú o no huyas tú. Y si tú eres parte del plan de Dios, sea a través de tormenta, o sea a través de obediencia, Dios te va a usar para cumplir su plan. Es interesante, en Salmos Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su plan. Así que tú escoges si vas a ir a la buena o vas a ir a la mala. Eso es tu decisión, pero tu decisión no cambia el plan de Dios. ¿Estamos claros? ¿Qué más yo veo aquí, hermanos? Yo veo que la soberanía de Dios se manifiesta en el método que Dios escoge para mostrar su poder y control. Dios, hermanos, manifestó su poder a los ninivitas. Dios manifestó su poder a los marineros. Dios manifestó su poder a Jonás. Dios lo hizo, hermanos. Hermanos, que Dios decidiera decirle a Jonás, dile que te tiren al mar. Y Jonás dijo, bueno, por fin ya Dios terminó conmigo. Se acabó el problema, se acabó la tormenta, no voy a Nínive, no hago lo que yo quería, tírenme al mar, aquí estoy muero. Y que Dios determinara a qué pez iba a tocar y moviera un pez específico para que se tragara a Jonás. Que después Dios determinara decirle al pez que lo vomitara en tierra. Y que después Dios decidiera levantar una calabacera. Y que después Dios decidiera levantar un gusano. Y que después Dios decidiera enviar un sol que le torturara. ¿Sabe qué, hermano? Eso fue Dios, el dedo de Dios. Y en su soberanía, Dios escoge el método que Él va a utilizar para mostrarle su poder. Y si tú no quieres de la primera manera, Él te lo muestra a la segunda. Pero tú vas a entender que Dios es poderoso. De una manera u otra, tú vas a entender que Dios es poderoso y que Él está en control. Así que el primer principio que yo quiero que entendamos del libro de Jonás es que la gracia de Dios manifiesta que Él es soberano. Pero hay un segundo principio que yo quiero que entendamos. La gracia de Dios manifiesta su longanimidad. Hemos estado estudiando los miércoles atributos de Dios, ¿verdad que sí? Los que están viniendo los miércoles ahora, estamos aprendiendo algo a grosso modo, algo bien cortito, pero para aprender a conocer a nuestro Dios y saber cómo orar a Dios conforme a quién es Él. El miércoles pasado precisamente hablamos de longanimidad. Esa palabra tan grande, hermano, significa paciente para la ira. Hermano, pensemos en cuán paciente es nuestro Dios con nosotros. ¿Cuán paciente es Dios contigo? Hermano, Dios es paciente. Y muchas veces, hermano, nosotros no podemos entender la paciencia de Dios. Yo recuerdo, hermano, cuando yo era niño, yo tenía algunos 10 años cuando nos mudamos, de donde había crecido, que yo recuerdo haber tenido conciencia por primera vez, nos mudamos a un lugar donde vivían mis primos. Mi primo cercano con quienes crecí, corrimos, mi hermana y yo corríamos, vivían, hermano, a una calle. Y en esas dos calles, hermanos, vivíamos sobre 40 niños de la misma edad, todos en la misma escuela. Usted se imagina, hermano, el tiempo que pasábamos. Porque si en la escuela la formábamos, la terminábamos en la clase, donde vivíamos. Y si la formábamos donde vivíamos, en la escuela nos cogían a todos, porque, hermano, caíamos todos justo por pecadores. Pero fue un tiempo precioso, hermano. Tan cerca como quizás el área de bosque que está después de la casa pastoral, había un terreno donde nosotros como niños íbamos a jugar pelota. Pelota es béisbol, para que el que sepa. No corríamos detrás de una bola, agarrábamos el garrote para que nos la tiraba. Hermanos, pues, jugábamos béisbol. Bueno, hermano, nosotros nos gustaba jugar béisbol. Y nos gustaba ser el dueño del bate porque sabía que iba a jugar donde tú querías. Ibas a ser el que cogía. Bueno, había un señor, había una niña que siempre estaba caminando con nosotros. No, hermano, nosotros no queríamos que una niña, niños de 10 años no quieren una niña de 6 años, 7 años, que sea el rabo de ellos. Pero era la hermanita de uno de los muchachos y ella siempre estaba con su hermano. Bueno, hermano, cuando íbamos a jugar pelota, ella quería jugar pelota. Hermano, ella, imagínate, era una niña, los muchachos no querían que estuviera ahí. No sabía agarrar el bate, no sabía batear y cuando le tiraba la bola sabía que se le iba a caer. Nadie quería de que jugar con esta niña. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Había un señor que tenía 3 hijas o 4 hijas más. No recuerdo cuántas hijas tenía. Pero recuerdo que él tenía, y él entendía lo que es una niña querer participar en algún juego. Así que él decía, hoy yo voy a jugar con ustedes. Inmediatamente él tomaba el control. Y él decía, yo soy el capitán. Y tú, fulano, eres el otro capitán. Escoge a quien tú quieres. Yo cojo primero, decía él. Y él siempre cogía a la niña. Él siempre cogía a la niña. Así que ya nadie quería ser del equipo. Porque sabíamos que íbamos a perder. ¿Pero sabes por qué él hacía esto? Porque él, hermanos, entendía lo que es gracia. Él entendía lo que es ser despreciado. Él entendía, hermanos, lo que es ser paciente. Como estaba en control, para que podamos entender, él manifestaba su gracia con esta niña. ¡Qué gran lección! Hermano, Dios es paciente contigo. Y aunque tú seas un flojo, Dios sigue siendo paciente contigo. Aunque tú no sepas hacer las cosas, Dios sigue siendo paciente contigo. Y aunque tú dejes caer lo que no la pelota, hermano, Dios sigue siendo paciente contigo. Y aunque los demás no quieran aceptarte en el grupo, Dios sigue siendo paciente contigo. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Hermanos, Dios en su gracia no solamente manifiesta que está en control para ser paciente. Hermanos, ¿qué paciencia tenía Dios para con Jonás, para con los marineros, para con todas esas personas? Hay 3 principios, hermano. Primero, la longanimidad de Dios obró circunstancias propicias a la obediencia. Jonás tuvo que seguir a predicar, ¿no? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Después de qué? Después que lo metió 3 noches y 3 días en un pez, en lo profundo del mar, donde, hermano, se enredó el alga sobre él, y Jonás hizo una oración. Yo no voy a discutir la oración de Jonás hasta de algunas 3 o 2 o 3 semanas más, pero, hermano, ¿sabe qué? Después de que Jonás volteó su corazón y miró hacia Jerusalén y habló con Dios, Dios, hermano, manifestó misericordia. Yo no sé lo que está orando, hermano. Bueno, la Escritura nos dice lo que él oró. Pues yo no sé, hermanos, el espíritu con que él oró, hermanos, él dijo palabras que posiblemente fueron palabras que no tenía en su corazón, y yo no voy a entrar en eso el día de hoy. Lo que yo sí quiero que entendamos es que Dios tiene paciencia con nosotros. ¡Qué paciente es nuestro Dios! Hermanos, Dios obró las circunstancias, levantó un gran pez para que su profeta rebelde cumpliera su propósito. Y después ese hermano lo lleva fuera de la ciudad y le levanta una calabacera tratando de hacer recapacitar. Pero hermano, la rebeldía está en el corazón, impregnada en nuestro corazón, y él está peleando con Dios. Yo era lo que decía, mejor me muero. ¿Cuán paciente Dios contigo y tú no puedes tener paciencia con otros? Dios obra las circunstancias, pero no solamente Dios obra las circunstancias, hermano, la longanimidad de Dios produjo un temor propicio a la salvación en los hombres incrédulos. Fue allá, hermano, predicando un mensaje inconcluso, y qué dice la Escritura en el capítulo 3, que hermano, cuando escucharon la predicación de Jonás, dice que los hombres proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia al rey, y se levantó de su silla. Y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en el Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizás, quién sabe, y Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Óigame, hermano, qué gracia. Qué paciencia tiene Dios. Hermano, estos eran hombres sumamente malvados. Los asirios eran las personas más depravadas, malvadas, crueles. Hermano, no sé qué otra palabra puede utilizar del vocabulario, ¿verdad?, que podemos tener para describir los nivitas. Pero esta gente era terrible. Sí, hermano, mataban a la gente, la descuartizaban, se fuera el niño, fuese lo que fuese, y los israelitas los odiaban a muerte. ¿Cómo es posible que Dios todavía les dé una oportunidad? Eso es lo que está pasando por la mente de Jonás. Y que vaya yo para que me acusen a mí de que fui el predicador de esta gente impía, incrédula, que es lo que merece la muerte. Pero hermano, en el plan de Dios, tú y yo estábamos también. Los gentiles estábamos en el plan de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso, hermano! Y Dios produjo, hermanos, un temor propicio a la salvación en los hombres incrédulos. Fuese calmando la tempestad, fuese ungiéndolos, humillándose ante el Dios del cielo. Dios utilizó el mensaje, utilizó las circunstancias, utilizó lo que vieron para manifestar que Él es paciente, lento para la ira. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente vemos, hermano, la longanimidad de Dios produciendo temor, sino que vemos que la longanimidad de Dios produjo un respeto reverente propicio a proclamar el poder de Dios aún en los poderosos. Hermano, vivimos una nación donde lamentablemente los líderes ya no tienen temor de Dios, no son personas morales, no son personas, hermano, a quien se puede respetar moralmente hablando. Tenemos que respetar la posición porque Dios nos manda a respetarla. Pero, hermano, yo no conozco políticos a quien, hermano, podamos decir, nos quitamos el sombrero. Son políticos. Lo que vemos son mentiras. Vemos personas que solamente se sirven a sí mismos. ¿Sabe qué, hermanos? Dios puede tocar el corazón del político más malvado y más vil que existe en este mundo. Dios puede hacerlo y Dios tiene el poder para hacerlo. Y yo creo que Dios le da oportunidades. Lamentablemente los hombres somos rebeldes. Somos rebeldes, hermanos. Durante, hermanos, en la serie de campeonato de béisbol, hoy mis ilustraciones son de deportes. Pero durante la serie de campeonato de béisbol, hermanos, no anoté la fecha que fue, pero hermanos, dice que el señor Steve Monforto logró capturar una pelota de foul en la serie final, serie mundial, hermanos. Hermanos, eso es un trofeo. Para aquellos que aman el béisbol, o quizás eso que yo no sepa, hermano, cuando dan un foul y tú agarras esa pelota, tú cogiste el trofeo del juego. Hermanos, y ese foul vino, hermanos, y le llegó a las manos. Fue como si lo hubieran bateado para él. Y él se volteó y se lo dio a su niñita, la pelota, a su niña de 3 años. ¿Sabe lo que hizo la niñita con la pelota? ¿La niña de 3 años hizo? La tiró hacia adelante. La gente estaba... ¿Pero sabe qué fue lo que hizo este hombre? Agarró a su niñita de 3 años y en lugar de gritarle, en lugar de regañarla, le dio un abrazo tierno. Ella no sabía mejor. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos los que estamos en esta situación? ¡Mira, muchacha, cómo tú haces! Aunque tenga 3 años. O la levantamos y le metemos 3 nalgas. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? ¿Cómo reaccionas tú cuando llegó a la oficina el que te quiera hacer ver mal frente al jefe para el verse bien? ¿Cómo reaccionas tú, hermanos, cuando tienes la oportunidad de ser paciente con otro y no lo eres? ¿Cómo reaccionas tú, hermano, en el tránsito cuando te cortan al frente? Y en lugar de ser paciente, hermanos, a veces queremos perder la salvación, ¿verdad que sí? Queremos comunicarnos con las manos. Usted sabe lo que estoy diciendo, hermano, porque entendemos claramente lo que estamos hablando. Inmediatamente estamos comunicándonos. ¿Qué hacemos nosotros? La Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Pero se nos olvida la Escritura en ese tiempo, porque, hermano, estamos demasiados envueltos en nosotros. Y hemos perdido la sensibilidad de la palabra de Dios. ¿Qué si Dios perdiera su sensibilidad y su paciencia contigo? Qué bueno, hermano, que es Dios y no soy yo. Qué bueno, hermano, que Dios no me juzga como quizás me juzgarías tú. O como me juzgas tú. Yo no sé cuántos comerán hoy tacos el pastor. Pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Hermano, la gracia de Dios manifiesta su longanimidad. Pero hay algo más y quiero que miremos. La gracia de Dios manifiesta su aceptación y su perdón. Dios te acepta como tú eres. Donde tú estás, como tú estás. Piensa, hermano, en la Escritura. Jesús iba caminando. Nadie quiere. Los judíos cruzaban Samaria, le daban la vuelta a Samaria, no entraban a Samaria. Pisar Samaria, eso es el pecado imperdonable. Jesús va con sus discípulos y dice, vamos a Samaria. Y entra a Samaria, donde no van los judíos, y ahí había una mujer en un pozo buscando agua a la hora donde está sola. La gente iba más o menos al mismo tiempo, pero ella va sola. ¿Por qué? Porque su vida estaba manchada. Y Jesús dice, dame agua. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo mujer samaritana? Y dice, si tú supieras quién te pide, tú le darías a el agua y él te devolvería a ti agua de vida. Señores, ¿eres profeta? El Señor dice, hey, ve y busca a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido, el que ahora tienes no es el tuyo. Hermano, estaba hablando con lo desechado. La mujer no estaba sola porque, hermano, la gente en la sociedad misma samaritana impía no podía aceptar la vida que esta mujer había llevado. Pero Jesús es un Dios de gracia y la vio donde ella estaba y vio su necesidad y vio su corazón y vio su capacidad para ser transformada. Y tocó su corazón. Su gracia la aceptó y la perdonó. ¿Sabe lo que ella hizo inmediatamente? Fue a decirle, venga, miren uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Fue la primera evangelista. Más se convirtieron por la palabra de Dios. Y después los trajo y convirtieron a Cristo. Y Cristo les predicó. Y, hermanos, la gente se convirtió. Lo que yo quiero decir, hermano, que su gracia manifiesta su aceptación y perdón. El problema de Jonás es que, hermanos, él decía, ¿cómo es posible que un Dios justo, que nos ha escogido a nosotros, los israelitas, hermano, ahí estamos, con el pecho alto, grande, que perdone a los que verdaderamente son los peores enemigos que hemos tenido, los que nos torturan? Y que yo vaya a predicarle, está loco. Usted sabe, hermano, lo que estamos diciendo. Pero es la actitud que tú y yo tenemos. Es la actitud que, si tú miras tu corazón, sabes que tenemos. Tenemos la misma actitud de Jonás. Hermano, Dios nos acepta donde estamos y nos perdona y nos transforma. Hermano, Dios puede hacerlo con otro. ¿Sabe para qué lo hace? Para que nosotros, de gracia recibiste, llevemos de gracia. La gracia de Dios no solamente es para ti, es para todo aquel que cree. Él murió por todos los hombres, por los pecadores más viles. ¿Es que tú crees que tu pecado es mejor que el pecado de otro? Tenemos esa idea de donde venimos, los pecados veniales, le llamábamos cuando yo iba al catecismo. Las mentiritas blancas. Hermano, mentira es mentira. No hay mentira blanca y mentira no blanca. No hay pecados veniales ni pecados mortales. Todos los pecados son mortales. La paga del pecado es muerte. Y nosotros ponemos estas ideas en nuestra mente y las pensamos, hermano, porque lo dijo fulano de tal. A mí no me importa quién lo diga. Lo importante es que lo diga Dios. Déjate de estar creyendo las mentiras de los hombres. La gracia de Dios, hermano, se manifiesta en que Él te aceptó. Somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1. Hemos sido perdonados, gloria al Señor. En Romanos 4 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo decía, yo no debería de ser llamado hijo de Dios, no debería ser predicador, soy el jefe de los pecadores, perseguía la iglesia de Dios, pero su gracia lo tocó. Y su gracia lo cambió. Y su gracia lo transformó. Hermano, Dios, solamente Dios. La semana pasada estábamos aquí, escuchamos al pastor Coca hablando de hombres que habían matado gente, pero Dios los había salvado y habían transformado su vida. Ahora están predicando el Evangelio. Solamente Dios puede hacer esa transformación en la vida del hombre. Y lo precioso es que Él nos acepta donde estamos y como somos. Después se encarga de cambiar lo que Él quiere cambiar. No, la iglesia no te va a cambiar. Dios hace la obra en tu vida. Déjalo a Él ser Dios. ¿Por qué yo tengo que ser Dios? ¿Y por qué yo quiero cambiar la gente? Ora a Dios y deja que Dios haga la obra. En el tiempo, Él la hace. Hay unos principios que quiero que entendamos. La aceptación y el perdón de Dios no depende de tu persona, de quién tú eres, ni de tu condición. Los ninivitas, Jonás, los marineros, no depende de quién eran ellos. Ni de si habían sido más malvados o menos malvados. El pecado de Jonás ante Dios era tan malo como el de los ninivitas. Número dos, hermanos, la aceptación y el perdón de Dios no dependen de la magnitud de tu pecado. No dependía de cuán cruel era la ninivita, ¿verdad que no? No dependía de la rebeldía de Jonás, ni dependía de que los marineros no conocían a Dios y estaban clamando a su Dios, eran idólatras. Sea idolatría, sea muerte, sea lo que sea, hermano, crueldad, sea maldad, sea la rebeldía, Dios lo perdona. Esa es su gracia. La aceptación y el perdón de Dios no depende de tus prioridades ni de tus metas. La prioridad de Jonás era que verse bien él. Pero la prioridad de Dios era tocar a aquellos hombres por causa de los niños inocentes. 120,000 niños que no saben discernir su mano derecha ni su izquierda. Eran infantes. Muchos animales. Dios tiene misericordia aún de los animales. Hermano, y la aceptación, el perdón, sí dependen de su obra de redentora y de nuestra dependencia en Él. ¿En quién estás dependiendo tú para la gracia de Dios? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros venimos y venimos y pedimos perdón y volvemos a caer, y volvemos a venir y volvemos a caer, y volvemos a venir y volvemos a caer? Porque estamos dependiendo de nuestra capacidad para vencer. Cuando comencemos a entender que Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y comencemos a depender en la gracia de Dios, tendremos victoria. Entonces tendremos victoria. Hermanos, la salvación es de Jehová. Quizá ustedes escucharon o recordarán, yo lo mencioné en una ocasión aquí, al televangelista Jim Baker. Jim Baker era el hombre que estaba de TPTL, que en el 1988, hermanos, fue a prisión por fraude. Precisamente fue en Carolina del Norte y en Carolina del Sur. Lo que es interesante, hermanos, que yo estaba leyendo, y es que cuando este hombre estaba por salir de la cárcel, tuvo que pasar 5 años preso, Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, se comunicó con él. Y le dijo, Jim, cuando tú salgas, yo quiero que sepas que te voy a ayudar a que tengas una casa, a que tengas medio para transportarte, y te voy a dar un trabajo. Y Jim le dijo, la familia Graham no quiere asociarme conmigo, yo tengo mucho bagaje y les puedo hacer mucho daño. Franklin le dijo, tú eras mi amigo y sigues siendo mi amigo. Cuando salió de la cárcel, a los 2 días, Jim Baker estaba en la iglesia con la familia Graham, sentado adorando a Dios. El pastor de la iglesia lo recibió y le dio lugar con la familia Graham. La iglesia lo recibió en medio de ellos. Cuando terminó el culto, Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, dijo, baja a casa para que cenes con nosotros. Le proveyeron el coche, le proveyeron el trabajo, le proveyeron lo que él necesitaba. Yo me preguntaba, hermano, ¿qué si fuéramos nosotros? ¿Qué si fuera yo? No me quiero asociar con tu bagaje, porque estoy por encima. Hermano, Dios perdona. Y Dios restaura. Y Dios hace la obra. ¿Y quién soy yo para estar señalando? ¿Me está siguiendo, hermanos? Roy Riggle. El día que Roy Riggle corrió en el sentido contrario. Hermano, la historia sucedió en enero primero de 1929. Usted sabe que para los americanos el fútbol, eso es lo más grande, hermano. O sea, es el fútbol americano, no el soccer. El fútbol americano, para los hispanos el soccer, pero para los americanos, hermano, si van a dar becas en una universidad es por el que sea el mejor futbolista americano. El diferente, el no es soccer, usted entiende lo que estoy diciendo. Pues hermanos, en las universidades existe lo que se llama el Rose Bowl. El Rose Bowl es lo que es similar al Super Bowl. Usted sabe que aquí el día del Super Bowl, hermano, la gente, no, hay que ir para el Super Bowl. Y hermano, ese día, bueno, hay iglesias que cancelan hasta el culto. Lo interesante es que Roy Riggle, ese día, hermano, hubo un bump. Un bump es cuando alguien tira la bola, se le cae a otro, y el equipo, el que la agarra, la bola le pertenece a ellos. Y él la agarró y perdió el sentido de dirección, y en lugar de correr para los postes de ellos, corrió para los postes del equipo contrario. 65 yardas había corrido. Obviamente el equipo contrario no está tratando de tumbarlo. Él decía, voy solo, yeah. Por fin, uno de su equipo, casi cuando iba a llegar al touchdown, lo tumbó para que no anotara, porque si cruzaba el poste, anotaba para el otro equipo. Vino el intermedio, llegaron todos, el equipo estaba callado. Nadie podía hablar. El coach no tenía palabras en el intermedio. Cuando el coach en el intermedio para decirle, tienen que velar esto, esto es lo que estaba observando. Roy Riggle se fue a una esquina, se puso una toalla, su cara entre sus manos. Cuando faltaban 3 minutos para comenzar la segunda mitad, llegó el árbitro y le dice, 3 minutos. Se levantó el coach y dijo, los que comenzaron la primera mitad, comienzan la segunda mitad del partido. Todos se levantaron menos Roy Riggle. Cuando el coach fue a decirle, tú comienzas otra vez. Se quitó sus manos de la cara y estaba completamente mojada. Y Roy le dijo, hoy avergoncé a mi entrenador, avergoncé a mi equipo, avergoncé mi universidad, yo no puedo jugar. Y su coach le dijo, solamente ha pasado la mitad del partido. Comienzas ahora la segunda mitad. En el 2003, de hecho, perdieron el partido 8-7. Jugaban contra Georgia Tech. Pero en el 2003, en California, reconocieron a Roy Riggle al Salón de la Fama. Jugó la segunda mitad como nunca había jugado. Estaba teniendo una segunda oportunidad. Yo me pregunto, hermanos, si ese coach no hubiese sido paciente, si ese coach no hubiese estado en control, si ese coach, hermanos, no hubiese aceptado y perdonado, ¿qué hubiese pasado con Roy Riggle? ¿Qué hubiese pasado con él? Hermano, nuestro Dios va más allá que el entrenador que tuvo Roy Riggle. Y sigue estando en control. Sigue siendo paciente. Y sigue perdonando nuestros errores y nuestros pecados. Hermano, que no. Si hemos estado corriendo en sentido contrario, como hizo Jonás y como hizo Roy Riggle, quedemos marcha atrás. Porque todavía, hermano, tenemos mucho juego por jugar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. De esto trata el libro de Jonás. De la gracia de Dios. Padre, yo te pido que bendigas la palabra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en ella. Ayúdanos, Señor, a practicarla en nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos amaste y nos amas por gracia. Que te podamos conocer tal como eres, porque te contemplamos como un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios que nos ama. Ayúdanos, Señor, si estamos en sentido contrario, a regresar. Y Padre Celestial, estamos perdidos a llegar, a encontrarte. Porque tu gracia es suficiente. La salvación es de Jehová.